Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes de los podcasts del Félix. Soy Encarna, directora del Colegio Félix Rodríguez de la Fuente de Salamanca. Hoy es 28 de mayo y es un día muy especial, puesto que inauguramos oficialmente nuestra radio escolar, Radio Félix. Llevamos muchos meses de trabajo y de esfuerzo por parte de todos los que integramos este colegio. Para organizar un estudio de radio como el que nos encontramos ahora, lleno de color y de medios, es necesario esfuerzo, ganas e ilusión. Y de eso no nos falta. Me encuentro acompañada por un elenco excepcional de personas. En primer lugar, os voy a presentar a Esperanza, jefa de estudios del colegio e impulsora de las TIC, y Óscar, profesor del centro, formador del proyecto y encargado de toda la parte técnica. Buenos días, Óscar. Buenos días, Esperanza. ¿Qué tal estáis?
Buenos días, Encarna. Pues muy bien, encantada de estar aquí en la inauguración de nuestra radio.
Hola, Encarna. Fenomenal. Con todo preparado, micros, mesa, ordenador, para que la inauguración de Radio Félix sea un éxito y una bonita actividad para todos nuestros alumnos.
Efectivamente, Óscar, todo lo que se ha estado trabajando es para que los alumnos del colegio puedan desarrollar sus competencias con la ayuda de un recurso pedagógico tan potente como es la radio. Además, contamos hoy con 4 alumnos de sexto de primaria. Ellos van a ser los verdaderos protagonistas del día con sus preguntas. Saludamos a Sofía Soto, Bruno, Sandra y Sofía Valentina. Buenos días, chicos. ¿Cómo os encontráis? ¿Tranquilos?
Hola a todos. Buenos días a todos nuestros oyentes.
Hola, bien, con ganas de comenzar.
Hola, con un poquito de nervios por estar delante de los micrófonos, pero con mucha ilusión.
Muy bien, veo que estáis listos y preparados para comenzar. Ahora que ya sabemos quiénes son los que ocupan 6 de los 8 micros de nuestra radio, pasamos a presentar a los 2 invitados especiales que nos acompañan en la mañana de hoy y que han tenido la diferencia de aceptar nuestra invitación para inaugurar Radio Félix. Pero aún no queremos revelar del todo sus identidades, así que vamos a ver si nuestros oyentes, con los datos que vamos a dar, adivinan quién son nuestros invitados tan especiales. A ver, chicos, ¿podéis darnos una pequeña fotografía de nuestros 2 invitados?
Claro, Encarna, nuestro primer invitado tiene una dilatada trayectoria profesional docente, así como en la Administración Educativa Autonómica. Licenciado en Pedagogía por la Universidad de Salamanca. También es diplomado en la especialidad de Audición y Lenguaje por la Universidad Pontificia de Salamanca y diplomado en Profesorado de EGB en la especialidad de Ciencias Sociales por la Universidad de Salamanca. Desde el año 2011 es funcionario de carrera de Cuerpo de Inspectores de Educación y funcionario en excedencia de los cuerpos de profesorado de secundaria en la especialidad de Orientación Educativa y Maestros. Ha desempeñado el puesto de Inspector Central de Educación en la Dirección General de Política Educativa Escolar de la Consejería de Educación.
Muy bien, Sofía. Poco a poco nos vamos acercando un poquito más a nuestro invitado. Sandra, ¿qué más nos podrías contar?
A lo largo de su dilatada carrera laboral, también ha desempeñado funciones de Inspector Coordinador de Distrito en el área de Inspección Educativa en la Dirección Provincial de Educación de Salamanca. Como director de centro y asesor de atención a la diversidad del Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa, CEFIE, de Salamanca, ejerciendo funciones de secretario en el mismo. Además, cuenta con un importante número de publicaciones de libros y artículos sobre temas relacionados con la educación. En 2017 fue nombrado director provincial de Educación de Salamanca. Esta información ha sido obtenida de la página de comunicación de la Junta de Castilla y León.
Con lo que ya habéis contado, muchos de nuestros oyentes ya sabrán a quién nos estamos refiriendo. Nuestro primer invitado es el director provincial Ángel Miguel Morín Ramos. Ángel, bienvenido. Es un honor que nos acompañes en un día tan señalado para nuestro centro.
Un placer estar aquí con vosotros. Buenos días. ¡Qué nervios!
Pues vamos a empezar y vamos a pasar a nuestro siguiente invitado. Siguiendo en la misma línea, Bruno, ¿qué nos podrías contar para que nuestros oyentes pudieran adivinar a quién tenemos hoy aquí, también en nuestra radio?
Sí, os cuento. Nuestro invitado tiene una dilatada carrera profesional en la enseñanza. Fue profesor técnico de formación profesional de informática, puesto que desempeñó desde el año 2007. En el 2013 surgió la posibilidad de colaborar con la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia para impartir asignaturas de informática y TIC del grado en enfermería, porque fue profesor de esa escuela hasta el año 2016. Actualmente es inspector de educación en la Dirección Provincial de Salamanca asesora, supervisa y apoya a nuestro colegio para que todo funcione de la mejor manera posible.
Gracias, Bruno. Nuestro segundo invitado es el inspector de nuestro centro, Carlos Iglesias Alonso. Carlos, es un placer tenerte hoy con nosotros y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Muchas gracias, es un auténtico placer y veo que conocéis algunos de mis secretos.
Bueno, vamos a descubrir todavía muchos más.
Pues bienvenido Ángel, bienvenido Carlos. Como apuntabas, Encarna, es un privilegio teneros aquí con nosotros en este estudio de Radio Escolar. Antes de dar comienzo a la doble entrevista que tenemos preparada, saludamos a nuestro público congregado hoy que nos acompaña en persona y que tendrá la oportunidad de formular preguntas a Ángel y a Carlos. Son algunos de los alumnos de sexto de primaria y profesorado del centro. Buenos días, chicos y chicas.
Pues sin más demora, si te parece bien, Encarna, comenzamos esta doble entrevista. Chicos, chicas, podéis empezar cuando queráis con vuestras preguntas.
Perfecto, comienzo yo. Mi pregunta va dirigida a ambos y es doble. ¿Por qué decidisteis dedicaros a la educación? ¿Y soñasteis con trabajar en algo diferente cuando estabais estudiando?
Bueno, pues voy yo. Inicialmente en la universidad estudié informática. Entonces tenía dudas entre dedicarme a las empresas de informática o a educación. También una de las variables era que yo no me quería ir muy lejos de mi tierra, de Salamanca. Y eso, juntándolo con la oportunidad que tuve de probar como profesor, pues al final hizo que me decantara por la educación inicialmente como profesor. Y esa es un poco la explicación.
Yo en mi caso, pues me pasaba como a vosotros va a pasar dentro de unos años, que no sabía qué quería ser, ni sabía qué iba a ser de mí. Incluso se me pasaba por la cabeza ir a la Academia de San Javier del Aire, pues para ser piloto. Pero me faltó, me preparo física y química, que era lo que más matemáticas. Pues era otro camino. Pero yo en el colegio donde estudié me solían encargar corregir los exámenes y los ejercicios de los cursos de por debajo. ¿Sí? Estaba en clase cuando algún profesor tenía los exámenes, Ángel, los corriges. Incluso pasar las notas a los ERPAS, se llamaban los ERPAS, Carlos, ¿no? Pasar las notas a los ERPAS. Incluso algunas veces me decían, mira, no estás castigado, pero ahora a mediodía quédate para que termines de corregir los exámenes. Yo corregí los exámenes y veía que eso no me disgustaba. Por otra parte, en clase, cuando siempre te decían que a otro compañero le explicaras algo que no ha entendido, tenía paciencia. Esto es una virtud, porque para ser docente, lo sabes por nuestros profesores, hay que tener esa paciencia, ¿no? Porque hay veces que dices, ¿pero cómo no lo entiendes, animal? Te lo he explicado 10 veces. Entonces, esos ingredientes fueron los que, al final, hicieron que yo me metiera en este mundo. Pero cierto es que fui con muchísima incertidumbre. En nuestra época no había muchas opciones para elegir, derecho, medicina, filología, magisterio, y casi que por exclusión. Pero si la pregunta es, ¿y te equivocaste o no te equivocaste con la elección? Pues yo ahora digo, si volvieran a hacer, ¿qué haría? Ser docente. Luego acerté con la decisión.
Mi pregunta es para Carlos. ¿Es difícil y exigente ser inspector de educación?
Muy buena pregunta. Sí, es complicado porque vosotros, por ejemplo, estáis en un colegio en el que tenéis infantil y tenéis primaria, pero nada más. Pero existen muchas otras etapas, entonces intentar tener el conocimiento de todas las normativas que tienen que ver con todas las etapas, pues al final es un esfuerzo muy grande. De hecho, tengo una anécdota que quien coincidió conmigo en la posición lo sabe. Para hacer la posición y llegar a ser inspector, una de las partes que tienes es contestar a un examen en el que te ponen distintos supuestos que pueden surgir en los centros educativos. Y evidentemente, como nuestra respuesta siempre tiene que basarse en la normativa, en la ley, a fin de cuentas, te dejan llevar las normas que tú quieras para poder consultar en el examen. O sea, es un examen que os gustaría porque te dejan llevar lo que tú quieras. Pues la leyenda dice, y así es verdad, que llevé... ¿Os dais cuenta en casa cuando vuestros padres usan una caja de ropa para intercambiar la ropa de invierno y la de verano, para cambiar el armario? Pues esa caja la llevé ocupada por completo con normativa. O sea, para que os fijáis el volumen de normativa que hay que llevar. Y la caja era más o menos así. Entonces, Yo creo que ser un buen inspector es muy, muy difícil porque tienes que tener conocimiento de muchísimas cosas y estar muy al día. Para que os hagáis una idea, en mi día a día habitual me gusta mucho ver qué sucede en otras comunidades autónomas, en otros sitios, porque a veces problemas que se dan en otros sitios te permite adelantarte al problema que luego va a surgir aquí. Es decir, que estoy muy atento a todo lo que sucede en el mundo de educación, pues por intentar a los centros educativos y a las direcciones ayudar en todo lo posible, que la principal función de un inspector es ayudar a los centros educativos. Insisto en el concepto de ayudar, es con lo que os tenéis que quedar hoy.
Mi cuestión está dirigida a Ángel. ¿Ser director provincial implica hablar con muchas personas?
Con muchísimas. No hago otra cosa que hablar. Pero eso... Y me pagan por eso, ¿eh? Por hablar. Muchísimo. Mirad, todo documento que entra o sale en la dirección provincial, pues entra a mi nombre y sale con mi firma, ¿no? Entonces, cuando ese documento llega a un destinatario, que ese destinatario puede ser un centro educativo, puede ser un padre, puede ser un alcalde, puede ser un transportista, puede ser un... Pues ve mi firma y entiende que yo le he preparado esa carta. Entonces, cuando no está de acuerdo con lo que aparece ahí escrito, pues llama por teléfono y dice que quiere hablar conmigo. Dice, pero... Mi secretaria dice, pero... ¿Me dice usted para qué? Claro, me lleva la agenda, luego si queréis hablamos de eso. ¿Para qué? Dice, yo no, porque me ha mandado una carta, pues, que me tengo que devolver el dinero de la beca. Evidentemente yo he firmado ese día 1000 cartas con devoluciones de beca, ¿no? Pero te piden hablar contigo, porque dicen, no, pero lo firma, quien lo firma, se cree que yo he sido el que, a esa persona, conociéndole, poniéndole cara, le he preparado la carta, le he dicho, oiga, nos tiene que devolver 2.300 euros porque le han quedado suspensas. Eso por un lado. Luego, yo creo que hablas más cuantas más facilidades das para que la gente pueda ir a verte. Y yo, es una de mis máximas, ¿no? Cualquier persona que pida hablar conmigo, la atiendo. Eso hace que la agenda la reviente por todos los sitios. Alcaldes, diputados, transportistas, AMPAs, equipos directivos. Para que os hagáis una idea, aquí en Salamanca tenemos más de 50.000 alumnos. Sois más de 50.000. Es un número grande, ¿eh? Pues casi como la población de Ávila, ¿no? 50.000 alumnos. La universidad tiene 30.000. La Universidad de Salamanca, que dices, 30.000 en cuatro campus. Nosotros tenemos 50.000, 51.000, en 250 centros y servicios educativos. Y tenemos más de 5.000 profesores. ¿Os podéis imaginar que estamos con un volumen de muchísima necesidad de... La gente quiere contarte su problema y quiere que le escuches. Y tiene derecho a que tú le escuches. Y tienes que dedicarle ese tiempo. Eso no es una tontería. Eso que tú crees que es poco importante, para esa persona es fundamental. Por eso tienes que hablar muchísimo, muchísimo. Me enrollé un poco.
No, muy bien. Nos dejas callados, Raquel. Fíjate bien que hablas.
Gracias. Mi pregunta es para ambos. ¿Son muy diferentes los colegios de Salamanca entre sí?
Pues tengo que decir que sí. En los tres primeros años de inspección llevaba colegios que estaban fuera de Salamanca. Sin embargo, desde el 2020 llevo colegios de la ciudad. Sobre todo, la diferencia viene, pues, generalmente en el número de alumnos que tienen. Es muy distinto un colegio de la ciudad, que cada alumno están con los de su curso. Es decir, aquí nos planteáis que pudierais ir con quinto en la misma clase. Aunque nunca lo habéis pensado que pudierais ir con quinto. Pero sin embargo, si salimos de Salamanca y nos vamos a un colegio de un pueblo en el que no hay muchos habitantes, pues a lo mejor cuarto, quinto y sexto tienen el mismo tutor. Entonces sí que es verdad que son muy diferentes y luego las necesidades que tienen pues también son muy distintas. Aquí hay muchos colegios que, por ejemplo, no tienen transporte, que sin embargo para muchos niños de la provincia, para ir al colegio siempre tienen que coger un autobús. Y habitualmente pues se quedan en el comedor. Aquí, por ejemplo, os quedáis en el comedor si lo estiman oportuno vuestros padres, pero a lo mejor en la provincia es mucho más habitual, tanto el transporte como el comedor. Y esa diferencia que os he contado de poder estar con compañeros de otros cursos, pues hace que la dinámica del grupo sea diferente. Es decir, vosotros ahora con los de quinto, por ejemplo, ¿qué relación tenéis? Pues los veis de vez en cuando, pero imaginaos estar todo el día juntos, no tiene nada que ver. Entonces las dinámicas son distintas. Entonces sí son, respondiendo a vuestra pregunta, sí, sí son diferentes.
Si me permites, Carlos, como decía, para los dos, voy al interior de la célula, o sea, entrar un poquito más. Y son diferentes en otra cosa importante. Aparte de la infraestructura, el tamaño, el carácter rural, urbano, en cuanto al grado de implicación del profesorado en planes, proyectos y programas, que eso es lo que realmente marca la diferencia de un centro a otro. Me explico, en vuestro lenguaje. Los contenidos son los mismos. En todos los centros se explica lo mismo y se enseña lo mismo, pero no se trabaja igual. ¿De acuerdo? No se trabaja igual, porque hay centros que son muy dinámicos y estamos ante un ejemplo vivo, ¿no? Estamos en un centro que tiene un estudio de radio. Poquitos centros lo tienen. ¿Y qué quiere decir eso? Pues porque hay profesorado, un equipo directivo impulsor, y profesorado que quiere hacer cosas nuevas, distintas, que quiere salirse de la zona de confort. Pero luego está el mover esos elementos, ¿no? El aceite que se echa en cada centro, y no se echa el mismo aceite en todos los centros, ¿no? ¿Qué hacen algunos centros? Pues implicarse en planes, programas, proyectos. ¿Eso qué supone? Mucho tiempo y mucho esfuerzo. ¿Y tiene recompensa? Una, veros felices y veros sonreír. No tiene ninguna otra recompensa. Por eso ahí está la diferencia de los centros. Y por eso quiero poner en valor hoy esta experiencia que el Colegio Félix Rodríguez de la Fuente está llevando a cabo. Porque ¿sabéis las horas y horas y horas y horas que tienen que echarle para que esto funcione? Mejor sería decir, me cojo el libro de sexto, ¿qué tema toca hoy? No sé, el que toque. Leéis la lectura, hacéis los ejercicios 1, 2 y 3, no habléis, silencio, copiamos el enunciado, sí, ponemos la fecha, sí, no, sí. Y nos vamos. Mirad si diferencia entre unos centros y otros. Oh, os contaría de esto mucho, pero...
Seguimos, gracias. Sofía.
Yo quería preguntar al director provincial, ¿cómo es un día de trabajo normal para el director provincial de Educación de Salamanca?
Bueno, es un día frenético. Acaba de llamarme la consejera. Es un día frenético. Mira, ¿cómo es un día normal? Yo suelo ir sobre las 7:30, 8:15 de la mañana, ¿vale? Y suelo salir entre las 4, cerca de las 4. Así, sin comer, hasta esa hora, voy a ir a casa a comer. Yo cuando llego, lo primero que hago, miro el bocil y miro si hay correos urgentes, si hay firma urgente que quedara por la tarde, porque yo cuando me voy dejo todo firmado, ¿no? Y automáticamente doy paso a mi secretaria, que es la que me llamó por teléfono para pasarme a la consejera. Entonces, mi secretaria son mis ojos y mis manos. Ella lleva mi agenda. Entonces, me dice lo que tengo que hacer, lo que tengo que ir, tal. Se encarga de que el coche esté reservado, toda la logística, de que en el acto confirme de que voy a ir, de que no voy a ir. Despachamos y vemos lo que ese día me toca hacer, ¿no? Lo que está programado. Pues tengo una reunión de no sé qué, tengo una visita no sé dónde, tengo una... Ta, 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 ta. Toda la agenda llena. Pero eso dura como un caramelo a la puerta de un colegio. Porque, como hoy, ¿no? Surge algo pues que hace que todo eso se descoloque. Y de repente, pues tienes que ir a un sitio, tienes que hacer llamadas, te pasan llamadas urgentes, porque, os decía al principio, el volumen que tenemos de alumnos, de profesores, pasan muchas cosas, estadísticamente. ¿Y qué pasa, que lo hacéis mal? No. Que es que con tanto volumen, pues la tasa de que pueda ocurrir algo es alta. Porque somos muchos, ¿no? Entre 50.000 alumnos, que uno... Pues todos los años ocurren desgracias, desgraciadamente. Entonces, es eso, es un trabajo con una dosis de incertidumbre alta, para lo cual necesitas pues tener bastante tolerancia a la frustración, ¿no? Tienes que ir contento todas las mañanas, porque si no empiezas bien el día. Y procurar salir contento, unos días más que otros, pero procurar salir contento. Y así es un día en la dirección provincial, muchas llamadas, muchas visitas, muchas reuniones.
Esta pregunta es para nuestro inspector. ¿Te resulta difícil organizar y supervisar todos los colegios que asesoras como inspector?
Un poco sí, voy a reconocerlo. Además, soy una persona como muy entregada a la causa, soy muy exigente conmigo mismo y controlar todo, revisar todo de todos los centros, que todos los centros funcionen. Además, y también lo comparto con vosotros por si os sirve como experiencia. Yo me echo así y sé que no es bueno. Es decir, aunque las cosas no las controle yo, cuando algo pasa en un centro que no es bueno, lo asumo como si fuera un problema mío, aunque yo no tenga la culpa. Entonces eso, claro, te lleva a unos niveles de exigencia que, aunque intento salir contento, como ha dicho el director provincial, pues hay días que te vas preocupado. Entonces, si os puedo dar un consejo, siempre distinguir hasta dónde tenéis que llegar de preocuparos por los problemas, porque si no, al final, si uno solo piensa en problemas todos los días, pues uno no es feliz y eso creo que es el mejor consejo que os puede dar alguien a vosotros, que siempre seáis felices y siempre las dificultades que tengáis y los problemas que tengáis que los llevéis de la mejor manera. Pero sí resulta difícil por eso, porque soy una persona muy exigente conmigo mismo. Lo soy ahora como profesional y como alumno era, me acuerdo, os cuento una anécdota, yo creo que sería muy pequeño, a lo mejor primero de primaria. Yo ya hice primaria como vosotros. Y ahora vais a hacer la ESO, yo soy de la ESO, como vais a ser vosotros, de la segunda generación. Bueno, lo que os quería contar, que me acuerdo que yo estaba en primaria y una maestra hice un ejercicio medio mal, o sea, me puso regular o algo así, ¿no? Y me fui al sitio, vi que no me había puesto muy bien. Y lo primero que pensé, ¿qué pensarán mis padres? ¿Qué pensará mi hermana? Me acuerdo que pasé toda la hora disgustadísimo de que se fuera a parar el mundo o algo así. Por ese nivel de exigencia que he tenido siempre. Entonces, lo llevo al trabajo y tiene a favor que yo creo que intento llegar muy bien a los centros que llevo, pero tiene en contra que el esfuerzo que uno hace por las cosas, pues al final se paga y hace que, para mí es un trabajo exigente. Y a las 4, aunque intento irme contento, me voy muy cansado porque doy todo lo que tengo. No sé si es mucho o poco regular, pero doy todo.
Y eso seguro, pues seguro que es mucho.
Que será mucho.
Lo sabemos de buena tinta.
Se intenta.
Esta pregunta va dirigida tanto a Ángel como a Carlos. ¿Qué habéis aprendido durante vuestros años trabajando como director provincial y como inspector de educación?
Continúo. Antes de ser inspector era profesor de formación profesional de informática en el Instituto Venancio Blanco y sí que es verdad que la visión que tiene un profesor con respecto a la que puede tener un inspector no tiene nada que ver. Es decir, me ha servido para conocer todas las etapas y conocer incluso las inquietudes que tiene cada etapa. Por ejemplo, mi última experiencia con un colegio antes de ser inspector fue cuando me fui en sexto del colegio, que de hecho yo no me fui en sexto, me fui en segundo de la ESO, porque en ese momento todavía se cursaba primero y segundo. Entonces, para mí una de las cosas más bonitas que me ha aportado el trabajo es conocer los distintos tipos de centro y las características que tienen. Lo que os comentaba en la primera respuesta de un colegio chiquitín de una localidad que junta los cursos, yo eso ni me lo había imaginado que existía hasta que no lo había pensado, hasta que empecé como inspector, que eso podía ser así. Entonces, conocer ese funcionamiento de esos centros, los niños de los pueblos, los niños de la ciudad, como sois ahora, veros aquí, por ejemplo, pues creo que es lo más bonito. De hecho, deciros que hoy estar aquí con vosotros, me encanta veros, vuestra cara.
Muchas gracias.
Lo que he aprendido gracias. Os digo lo que he aprendido yo, que la verdad o la realidad es poliédrica, ¿de acuerdo? Que cuando alguien te cuenta o va con un problema, que es una visión de un problema. Sin embargo, desde otro punto de vista, pues hay otra visión del mismo problema. Entonces, a ser cauto, entrando así ya en valores más personales, ¿no? He aprendido a ser cauto, que no lo primero que han dicho, no sé qué mal. Bueno, a ver, eso es lo que dices tú, ¿no? Pero es esa la verdad, esa es tu verdad. Creo que todos habéis visto por ahí alguna viñeta del 6 y el 9, que dependiendo de dónde lo mires, eso. Y otra cosa que he aprendido yo es a respetar. En mi desempeño profesional, que preguntabas, ¿verdad? Decías, el desempeño profesional que has aprendido, a respetar a todo el mundo, a todo el mundo, lo que decía antes, desde un ciudadano pues que no tiene estudios y va allí de una forma un poco más primitiva a hablar contigo, respeto, escúchale. Hasta un acto el viernes, nombramiento, nuevo rector en el Paraninfo, en la universidad, otro ámbito, distinto, compórtate allí, diferente, pero respeta todo. Ideológicamente ni os cuento. No tiene su forma de ver la vida, ¿no? O está alguno en poder de la verdad. Es que estos son, no voy a poner adjetivos, ¿no? Son, y rebajar la tensión, es otra cosa también que he aprendido, que hay que rebajar la tensión. Yo tengo muy claro que tengo muchísima presión en el trabajo, muchísima, muchísima. Pero de mi despacho no puede salir la presión. De mi despacho no puede salir. De mi despacho tienen que salir directrices claras y tranquilas, serenas, sosegadas. Si yo salgo allí, todos locos. Terminamos todos corriendo por pasillos. Bueno, no sé si la respuesta a eso os puede servir también sobre valores que se van aprendiendo con la edad, ¿no?
Sí. Dentro de poco nos lo contarán ellos cuando seamos mayores.
Lo van a ir aprendiendo poco a poco.
Esta cuestión también es para nuestros dos invitados. ¿Habéis emprendido algún proyecto nuevo o estáis pensando en hacerlo?
Bueno, quizá si no me dedicara a educación, bueno, soy de la opinión de que no tenemos un camino concreto. Es decir, que la misma persona se puede dedicar a muchas cuestiones diferentes. Entonces, con respecto a la pregunta, quizá el proyecto, pero que lo estoy iniciando de esta manera, vosotros ahora podéis acceder a cualquier información que queráis por internet y formaros. Pues es la cocina. Me encanta cocinar. Es una cosa que he descubierto desde hace 6-7 años y soy un apasionado de probar cosas nuevas. Sobre todo, quizá muy vinculado a la cocina italiana, pero me encanta. Ese es un proyecto que cada vez voy a más y busco recetas más complicadas. Y me parece muy interesante porque yo creo que es de las cosas mejores que hay, porque aquello que haces y sale bien, además te lo comes, ¿no? Entonces, el resultado es inmediato. Y me parece muy interesante porque lo considero una ciencia. Es decir, no es hago esto y ya está, sino que hay muchos detalles. Y es un campo por explorar que lo voy haciendo cuando puedo y tengo ratitos. Y además, es una actividad que como no la ejerzo en un ámbito profesional, con un poco de música por detrás y cocinando, mirando las cosas con calma, me relaja muchísimo.
Yo en cuanto a proyectos personales, porque si queréis profesionales, también os podía contar los proyectos profesionales que tengo, ¿no? Que tenemos. Pero personales, suscribo el primero de Carlos, el de la cocina. Pero además un auténtico apasionado. Esto de la pandemia me hizo acercarme un poquito a los fogones y vamos, que ahora estoy deseando tener tiempo, un día festivo de estos por la mañana, tener un rato para hacer cosas. Y otro, tocar instrumentos. Mira que en mi casa con mis hijos han pasado por allí instrumentos varios. Yo envidio, el otro día estamos viendo un concierto. ¡Jo! ¡Qué lujo, ¿no? Al conservatorio superior, al profesional. Me gustaría aprender a tocar un instrumento. Entonces, proyectos. Cuando tenga tiempo, pues cocinando todo lo que pueda. Y tocar un instrumento, o varios, los que pueda.
Mis compañeros y yo tenemos curiosidad en la respuesta que nos deis a esta pregunta, la cual está dirigida a Ángel y a Carlos. ¿Podríais contarnos alguna anécdota significativa de vuestro paso como director provincial y como inspector de educación?
Pues saltándome un poco la pregunta, os voy a contar una, pero fue como profesor. Cuando empecé de profesor tenía 22 años. Y el primer día, claro, tú llegas al instituto, pues vi sala de profesores y me metí. Llegó una profesora y me dijo, pero salte de aquí, que esto es para los profesores, no para los alumnos. Esos fueron mis primeros 3 minutos ejerciendo como profesor en un centro. Hasta ahí.
Yo anécdotas mil. Todos los días te ocurren muchas cosas. Sobre todo relacionadas con temas de protocolo. ¿Sabéis lo que es el protocolo? El cómo comportarse en determinados escenarios, situaciones, muchísimas. Me acuerdo un día en el Paraninfo de la universidad, donde vamos a ir el viernes, porque nombra nuevo rector. El Paraninfo, sabéis que es el edificio histórico, pues es la sala más noble de toda la universidad, ¿no? Allí dicen donde Unamuno dijo, lo venceréis, pero no convenceréis. Bueno, el Paraninfo de la universidad, pues como voy representando a la dirección provincial, pues te colocan en el estrado y allí muy la zona muy visible, los medios de comunicación, las cámaras, y yo con un acceso de tos. No os podéis ni imaginar el estar allí todo en silencio, era un honoris causa de alguien por ahí. Y yo allí con tos, claro, cuanto más querías aguantar la tos, más te picaba la ranta, ya no lo hacía ni con el... Y, fatal, se pasa fatal. Más anécdotas, pues con temas de la indumentaria, que dices a lo mejor un día en septiembre, mira, en la agenda, ojo, mañana no tengo que hacer ninguna salida, venga, viene un poco más cómodo, venga, sin americana ni corbata. Llegas al despacho y te dicen, oye Ángel, que no te habíamos dicho, que viene el presidente de la Junta, que tienes que ir a... ¡Oh cielos, qué horror! ¿No os acordáis? De esas cosas, una ocasión murió una persona famosa, no me atrevo a decir el nombre, muy conocida en Salamanca, me decían que se parecía a mí. El caso es que en la prensa sacaron la foto mía.
Anda.
¿Sí? El capitán Aliste, cuando murió, la prensa, cuando algún conocido me mandó corriendo.
Anda.
Y mi foto, tío. Anécdotas, sí, te ocurren muchísimas cosas, sobre todo con temas eso que os decía de protocolo.
Mi pregunta es triple, y en este caso también es para los dos. ¿Os gusta leer? ¿Qué libro estáis leyendo actualmente y cuál recomendaríais?
No debería contestar a esta pregunta, pero bueno, voy a hacerlo. Desde siempre me ha pasado lo siguiente. No me gusta leer ficción. Es decir, desde muy chiquitito, pero yo iba al colegio y todos los libros que me mandaban leer, vamos, los leía de arriba abajo y perfecto, ¿no? Pero siempre tuve el problema de que tenía que leer para estudiar. Es decir, leo muchísimo, pero tienen que ser cosas que yo quiero estudiar. No leo por entretenimiento, leo por aprendizaje. Y eso me ha pasado desde siempre, me sigue pasando ahora. Por ejemplo, en la actualidad, pues como estudié informática, leo una revista de informática que publican cada 2 semanas, siempre, pero lo leo porque aprendo. O todas las cosas que os comentaba antes de revisar qué pasa en otras comunidades o qué pasa con temas de educación, busco mucha información y leo mucho por ese motivo, porque por el tema de aprender, es decir, que aprender fuera la consecuencia siempre ha sido mi motivo para leer. No me ha sucedido, por desgracia, eso de que lees y te envuelve y vas a... No, siempre he tenido esa obsesión de, vale, yo leo, pero que quede algo de conocimiento, de siempre. Y luego, pues libros que he leído últimamente, me gustan mucho los libros, ya por edad, claro, ya uno ya va leyendo otras cosas, ¿no? Los libros que hablan de intentar entender el cerebro humano, me gustan muchísimo. Me apasiona intentar, porque para mí es el gran desconocido, es decir, yo todavía no me explico cómo tenemos un cerebro que funciona como funciona. Y eso me parece muy, muy interesante y me gusta mucho leer de ese tema, que son temas complejos porque yo no tengo conocimientos de medicina y a veces se hablan de ciertas cosas que me resulta muy complicado entender. Pero bueno, eso sí me gusta, pero también porque al final se esconde lo mismo, aprendizaje. Y esa ha sido siempre mi línea para leer. De momento no he llegado a ese momento de leer para disfrutar, sino que leer para que quede algo siempre.
Okay. Yo fundamentalmente leer para trabajar también. Es decir, todos los días en la cartera cuando te vas un montón de cosas, pues documento, pues que no te da tiempo a leerlo. Claro, es que en el despacho no lo puedes leer. Leer para trabajar. Leer como placer, tengo poco tiempo. Para mí, poco tiempo. Pero el poco que tengo, a lo mejor en verano sí, cojo algún libro. Los últimos que estaba leyendo, hay un autor aquí en Salamanca, que es Luis García Jambrina, sobre Salamanca, hace desde la historia de Salamanca. ¿Ve? Me considero muy salmantino, ¿de acuerdo? Muy salmantino. Pues al mismo tiempo que habla de la historia de Salamanca, que era una intriga sobre Fernando de Rojas, que tenía que descubrir, no sé si habéis visto algo de esta historia. Entonces, sí, eso me hace desconectar mucho, me relaja. Pero la lectura es la fuente del aprendizaje, es decir, eso es la puerta del aprendizaje. Leer es fundamental, o bien a nivel profesional, o bien de forma recreativa, divertida, entretenida. Pero es la clave del éxito, pasa por la lectura, ¿eh? Esa es una de las puertas, la más importante.
Pregunta para el director provincial. ¿Qué sueles hacer en tu tiempo libre?
Bien, tiempo libre tengo poco, pero poquito. Y tengo lo único que en el tiempo libre tengo que ir con los dos teléfonos. Es el único condicionante que tengo, que tengo que ir con dos teléfonos. Pero me gusta caminar en el tiempo libre, caminar, ¿vale? Porque necesito también desconectar un poco, esparcirme, ¿no? Y viajar. En cuanto puedo, viajo. Con un día que pille así, me escapo. En semana, pues digo, venga, Monfragüe, la reserva natural, para allá voy. Pero sobre todo, en contacto, intentar que tenga carácter cultural, contacto con la naturaleza, que sirva para despejarte, ¿no? Porque es mucha la bum, 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 ¿no? La presión, tensión, información que manejas en todo momento. Entonces, en el tiempo libre ese, sobre todo caminar, pero caminar sin cascos. Si vas con cascos, no. Tienes que escuchar la naturaleza. Procurar caminar bastante escuchando la naturaleza. ¿De acuerdo?
Esta pregunta es para nuestro inspector. Si el inspector tiene que aplicar la misma normativa en los centros, ¿dónde radicaría la diferencia entre unos inspectores y otros?
Hombre, yo creo que siempre que se desempeña un puesto de trabajo, y en estos últimos días lo he hablado con varias personas, está el profesional, y eso cuando os queda mucho, tenéis que disfrutar de esta época, que luego si queréis hablamos de eso, pero detrás del profesional siempre está la persona. Entonces creo que cada inspector, aparte, la norma es la caja de ropa que os dije, gigantesca, pero al final el carácter personal de cada uno de nosotros está. Entonces la diferencia que entiendo que puede percibir un centro u otro con respecto al inspector, pues es si el 80% es el conocimiento de la normativa y de estos así y demás, pues a lo mejor ese 20% que es diferente en los inspectores porque obedece a cómo es la persona. Es decir, yo siempre digo lo mismo, no llego al trabajo y soy un Carlos diferente al que soy en el ámbito familiar o de amigos y demás. Es decir, como los valores que tiene la persona, no, evidentemente en un ámbito de amigos es diferente a estar en el ámbito profesional, pero soy la misma persona. Entonces quizás esa pueda ser la diferencia entre unos inspectores y otros, ese carácter. Pero yo creo que en cualquier profesión vosotros mismos lo podéis ver. Si, no sé, a lo mejor vais a comer a dos restaurantes distintos y aunque las personas que os atienden tienen la misma profesión, salís mucho más contentos de uno que otro simplemente por una bobada. Mira, lo hablaba el otro día con mi mujer, lo importante que es cuando estás en atención al público terminar con una frase tipo que tengas un buen día. Parece una bobada, pero eso hace la diferencia entre que te apetezca volver a ese sitio y a lo mejor en otro sitio que por lo que sea no tienes esas respuestas tan positivas, pues cambias de lugar, ¿no? Entonces creo que la diferencia entre inspectores puede ser pues el carácter personal de cada uno. Uh-huh. Y luego también tendrá repercusión con el carácter de los equipos directivos, porque también esa parte entra en juego.
Uh-huh. Como podéis apreciar, Ángel, Carlos, nuestros chicos y chicas son unos periodistas en potencia. Yo os quería preguntar a cualquiera de los dos que queráis responder, ¿qué os parece nuestro estudio y, por supuesto, nuestro proyecto de radio?
Pues como inspector de centro desde octubre del 20 ya, ¿no? Es verdad, ya ha pasado tiempo.
Octubre del 20.
Exacto. Además creo que 19 de octubre del 20, lunes, si no recuerdo mal. Daros las gracias porque creo que estas, como decía el director provincial, estas iniciativas son el factor diferencial que podemos resumir, y de hecho en algunas investigaciones educativas figura así, como la cultura de centro. Todas estas iniciativas al final lo que crean es una cultura de centro, una cultura que podemos decir cultura Félix, ¿no? Pero agradeceros porque al final, si nos restringimos a lo obligatorio, esto no está en ningún lado, y es el esfuerzo, el interés, las ganas, el tiempo. Como inspector de centro, daros las gracias porque al final creo que oí antes que alguien se estaba librando, que os estabais librando de matemáticas, ¿no? Pues hasta en eso es positivo esto. Nada, orgulloso de estar aquí, de ser vuestro inspector y de este buen trabajo, que fijaos qué conceptos, entusiasmo, imaginación, esfuerzo, creatividad, son conceptos que tienen que tener todas las personas durante toda su vida, y ahí marcados con las hueveras de colorines, precioso. Agradeceros el proyecto.
Gracias a ti, sobre todo.
Añadiría, ¿no? Era para los dos la pregunta.
Sí, por supuesto.
Añadiría, mirad, sí, de acuerdo con todo lo que dice el compañero Carlos, inspector, yo añadiría otra cosa más. Mirad, una de las competencias más importantes que tenemos que trabajar en el ámbito escolar es la competencia en comunicación lingüística. Y esa competencia en comunicación lingüística tiene hablar, escuchar, leer, escribir, es decir, todo lo que estoy diciendo, expresión oral, expresión escrita, comprensión oral, comprensión escrita, lectura, escritura, todo esto es lo que estamos haciendo para que el programa de radio pueda funcionar. Luego, es que cierra el círculo, es decir, y esa es una de las competencias, la primera, ¿eh? Las ocho, se pone en primer lugar porque aprender a hablar, la oratoria, tenemos programas de lectura en voz del público y ¿sabes? De Liga Debate, todo lo que sea hablar es una habilidad que tenemos que trabajar. Y en España en general lo trabajamos poco. Tú ves, por ejemplo, ¿da tiempo para contar una anécdota?
Yo creo que sí.
Sí, ¿no?
Sí.
Tú ves, por ejemplo, en televisión que dicen, en un país sudamericano, Argentina, por ejemplo, van por la calle con el micrófono y preguntan a la gente en la calle, ¿qué le parece a usted? ¿Qué opina de...? Lo que sea. Sí, bueno, parece que no realmente... Y tiene un discurso. Aquí en España, por la Plaza Mayor, cuando ves a los periodistas preguntando a cualquiera que se encuentra por la... No, sí, no... Bueno, de momento un micrófono ya te echa para atrás. Nos falta la oratoria. Y la oratoria se trabaja desde la antigüedad clásica. Es decir, desde el siglo VII antes de Cristo. De Grecia, Roma, ahí empezaban a trabajar la oratoria. Como una asignatura, ahora decimos matemática, lengua. No, era oratoria, retórica, gramática. Bueno, pues la oratoria, el hablar. Hablar en público. Ahora es hablar en público porque detrás de este micrófono, ahora y el día de mañana... Hay muchísima gente que te está oyendo y que luego te lo va a decir. Te va a decir, te escuché en la radio. Y dices, hay veces que dices, cuando me toca ir a emisoras de radio, a la tele, que yo hay veces que dices, ¿verá alguien esto? Oye, porque luego la gente te ve y te dice, te vi el otro día. Luego, que sepáis que detrás de estos micrófonos, luego esto se oye, ahora un podcast o hay gente. Entonces dices... Estamos trabajando en lo más interno de la educación, que es lo lingüístico, con esta actividad. Enhorabuena, directora, enhorabuena, resto de equipo. No lo dejéis jamás, porque esto es lo más útil que podéis hacer por estos chiquillos.
Y a ellos les encanta, o sea que vamos por un buen camino.
Ellos están encantaditos, es verdad. Honestamente, os tengo que decir que me está pareciendo una entrevista genial, con unos periodistas que se envuelven perfectamente en el medio y con unos invitados pues muy cercanos y sinceros. Antes de dar paso a las preguntas del público, me gustaría preguntaros si recordáis vuestro primer día de trabajo como director provincial y como inspector, y si nos podríais contar brevemente pues algo sobre ello.
A ver, ya conté el de profesor, que duré 2 minutos en la sala de profesores, y el de inspector, que fue el 1 de septiembre de 2017, pues fue curioso el día, claro, porque aparecí allí y realmente todos los compañeros menos yo tenían muchísimas cosas que hacer. Entonces, yo de momento no tenía ni centros asignados ni nada, así que fue un día extraño porque querías hablar con los compañeros y demás, pero yo notaba que todos estaban muy ocupados. Y una de las cosas que pensé, además fue un viernes, yo creo que cayó bien para la adaptación, pues joder, los noto muy ocupados, a ver dónde me he metido. Luego ya fue pasando el tiempo y ya comprobé que dónde me había metido, ¿no? Pero fue un poco raro porque notaba a los compañeros muy, muy ocupados y yo tampoco tenía la confianza para molestar mucho. Entonces fue una mañana, no sé, distinta. Mm-hmm. Distinta, sí.
El mío fue horroroso. Porque y lo vas a entender por qué digo horroroso, por qué lo califico antes de contarlo. Sabéis que el día que tomas posesión, pues hay una convocatoria a los medios de comunicación, viene el director general o la consejera, en este caso viene el director general, y con el delegado territorial hay una presentación ante los medios, va radio, televisión, van todos los medios allí, en la sala de prensa de la delegación territorial. Y bueno, pues te presentan a los medios. Bueno, presentamos a un director provincial, leen currículum, va. Bueno, pues terminó el acto, los medios luego te entrevistan individualmente algunos, luego las entrevistas vienen a posteriori, pero hay, pues, ¿qué planes, qué objetivos tiene, qué cosas, ¿no? Me acuerdo que terminamos del fogonazo de los flashes y entramos en el despacho del delegado territorial, que estaba justo al lado, y nos sentamos allí, Y me dice el director general, oye, a ver, según venía en el coche, no te he dicho, mira, que no te he dicho, que nos han llamado de industria, que tenemos problemas con las OCAs de 10 centros y que nos van a cerrar 10 institutos. Digo, ¿cómo no me lo has dicho antes? No hubiera aceptado la... ¿Sabes? Que te van a cerrar 10 institutos, que te dicen ahora mismo, que no sabes, y no sabes qué tienes que hacer. No, es que hay OCAs desfavorables, no hemos respondido a los requerimientos, entonces me acaba de hablar el secretario general de la OCA, que nos van a cerrar 10 institutos. Dices, tierra, trágame. Así empezó la historia.
Los comienzos son muy complejos, ¿verdad? Muchas veces.
Ese sí.
Pues si os parece, vamos a dar la palabra a nuestro público para que os pueda formular alguna cuestión antes de que finalicemos. Gerard.
Hola, soy Gerard. Mi pregunta es para el inspector. Todos sabemos que la actividad física es muy importante para la mente y el cuerpo. ¿Realizas algún deporte en tu tiempo libre?
A ver, lo que hago últimamente, sí, tienes toda la razón. Siempre hay que esa lucha con el tiempo libre, que además tengo dos niños. Me estoy justificando, ¿no? hay que dedicarles tiempo.
Correr
también.
Correr detrás de ellos, sí. También a ese deporte físico.
Me gusta mucho también caminar. Y, por ejemplo, es muy fácil que un domingo a las 9:45 me veáis pasar por el exterior del centro educativo. Porque en el recorrido que hago los domingos, que hago más o menos, pues yo creo que son 8 kilómetros, siempre paso por aquí, viniendo de la zona del Carrefour y demás. Entonces eso es lo que hago, camino ligero, escuchando música, no escucho naturaleza, uh-huh. Porque la música es una de mis grandes aficiones. De hecho, este viernes voy a un concierto y de una persona que veo desde hace 20 años y me encanta. Y lo que hago básicamente es eso, caminar. Raro es el día que no paso de 12.000 pasos, y por ejemplo en fin de semana estoy en 20 y pico mil pasos. En abril estuvimos en Milán con la familia, hicimos un día 36.000 pasos, y mi hijo, que está en tercero de primaria, el mayor, los hizo. O sea que no vayáis conmigo de viaje, porque esos son, creo que eran 24 kilómetros, sí. Caminamos, sí, sí, ese, sí, día, sí, sí, así, claro. Que bueno, eso es lo que hago. A caminar me defiendo bien.
Buenos días, soy Unai. Ya que el desayuno es una de las comidas más importantes del día, quería preguntar al director provincial qué sueles desayunar normalmente para tener energía y afrontar el día.
Muy buena pregunta, Unai. Mira, te lo voy a contar. Además, todos los días lo mismo, llevo mucho tiempo con esto, ¿eh? Un zumo de naranja natural, ¿vale? Toma nota, todo. Zumo de naranja natural. Luego dos tostadas de pan integral. ¿Me sigues, Unai? Dos tostadas de pan integral. Con aceite de oliva virgen extra. Y luego en una le echo miel y en la otra le echo tomate rallado, pero tomate rallado que hago yo. Con un poquito de ajo, con un poquito de aceite, con un poquito de orégano. Toma nota de la receta, Unai, que luego te pregunto. Y eso con una taza de leche desnatada con cacao. ¿De acuerdo? Vale, con cacao, pues leche con cacao, las dos tostadas, como hemos dicho. Y el zumo de naranja natural, todos los días, todos.
Hola, soy Valeria. Mi pregunta va dirigida al inspector. ¿Te gusta escuchar música? ¿Qué tipo de música y cantantes escuchas?
Bueno, pues que me anticipé un poco, así que Valeria. A ver, me gusta desde lo que me gusta más sobre todo es como una especie, un rock muy suave, y me gusta mucho el rock argentino. Entonces, por ejemplo, este viernes... a ti no te sonará, pero voy a Burgos a un concierto de Andrés Calamaro, que es el que más me gusta. Tuvo aquí un grupo en los 90 que se llamaba Los Rodríguez, que por aquí conocerán. Ese es el tipo de música que me gusta. Así que sea más conocido, pues por ejemplo, Leiva, que a lo mejor sí os suena más a vosotros. Ese tipo de música, que él es español, es la que me gusta. El rock argentino y, bueno, el español que se parece al argentino. Porque, por ejemplo, Leiva, uno de sus inspiradores es el que he citado, Calamaro.
Que disfrutes este fin de...
Bueno, empezamos la gira. El domingo el viernes tengo Burgos, el domingo siguiente tengo Valladolid y vamos, vale. Empieza la gira.
¡Qué genial!
Buenos días, mi nombre es Enrique. Esta pregunta es para el director provincial. Siguiendo la misma línea que Valeria, ¿tocas o te gustaría tocar algún instrumento musical? ¿Crees que es importante la música en la escuela?
La música, mira, tocar no, lo que decía. En mi época nos enseñaban a tocar la flauta dulce y no se me da mal. me gustaba mucho, ¿eh? Y hay veces que dices, ¿a qué la saco? Que la tengo todavía, de Hogner, ¿no? ¿A qué la saco?
Sí, sí, sí.
La música en la escuela, mira, te voy a contar un poquito lo que les contaba el viernes pasado a los del Danzar de los Danzares. ¿Fuisteis vosotros?
Sí, sí, sí.
Estábamos allí.
Además, este curso, sí, los estos.
Claro.
Sí. Estos fueron,
yo decía,
sí,
estos sí, niños. Lo que pasa es que ibas con camiseta blanca. Mira, la música, ya dije algo, tampoco era para enrollarse mucho, porque allí era solo un saludo y... La música es importantísima. En todas las culturas hay música, ¿no? En todas las culturas. Y siempre es, pues, para alguna ceremonia o algún ritual, para algo, o para pedir algo, o para celebrar algo, pero en todas, hasta las primitivas. Luego, no es una cosa exclusiva que digamos de los países occidentales, desarrollados. Virtudes que tiene la música, aparte de la alegría que le produce al cuerpo, si la unimos a la danza, todo lo que es el movimiento, el desarrollo integral de la persona, tiene muchas dimensiones. Tiene la parte motora, la música, ¿no?, la danza, la psicomotricidad. La parte intelectual, psicomotricidad, ¿no? Desarrollas el cuerpo y desarrollas la mente. La parte social, los juegos de equipo, el deporte. Imaginaros con el deporte todos los valores que puedes trabajar, de solidaridad, de esfuerzo, a que cuando estamos en equipo jugando algo, si alguien no tiene el día bueno, lo pagamos todos. Pero espabila, coge el balón. Pero si tienes que haber metido canasta, pero ¿qué estás pensando? Te tiro el balón y no lo coges, es que están mirando las musarañas. Pocas asignaturas o pocas materias tienen el potencial que tiene la música. Luego ya por no decir, ¿sabéis qué? Bueno, se desarrolla en el hemisferio izquierdo y tiene que ver mucho con la atención, la memoria, el razonamiento. Luego tiene muchísimas virtudes. Por favor, la música, igual que la lectura que decíamos antes, la música, no me enrollo, no la dejéis.
Hola, soy Maya. Mi pregunta va dirigida a nuestros dos invitados. ¿Qué tal os manejáis con los idiomas? ¿Sabéis alguno? ¿Os parece relevante aprender idiomas?
Bueno, yo creo... castellano regular, ¿no? Bueno, a ver, el sistema educativo en el que yo estudié, que era el de... El vuestro ahora es LOE con sus modificaciones y el mío era LOX, el anterior. Digamos que era muy parecido al vuestro. En infantil no teníamos inglés, pero luego ya en primaria sí. Entonces estudié inglés todos los años y luego ya en el instituto ya estudié francés y demás. Inglés siempre me gustó mucho y muy bien. Y luego fui a academias y demás para aprender más y tuve bastante nivel. Francés sí que es verdad que siempre me costó porque me parecía que para hablar tenías como que interpretar un personaje, entonces me costó, con todo respeto lo digo. Me parece fundamental. Sí que es verdad que cuando empecé en la universidad, por el hecho de querer estudiar, pues lo fui dejando de lado y ahora ya se me ha olvidado mucho, pero es algo que tenéis que tenéis que trabajar mucho, porque cuando sales fuera de España, el viaje de Milán que os hablé hace un ratito, claro, se suele decir, el italiano se entiende. Sí, ya, se entiende si te dice grazie o si te dice chao, ahí prego, ¿no? Ahí se entiende fenomenal, pero cuando te dice una frase rápido no entiendes nada. Entonces, al final, hablando en español, más o menos te entendían, pero vi que lo mejor era hablar en inglés, porque al final el inglés realmente, yo creo que casi todos los europeos lo tenemos bastante afianzado. Y es de lo que eché mano. Sí que notaba, como llevo muchos años sin practicarlo ni manejarlo, que frases que yo sabría decir ya no salían como tenían que salir. Entonces, os animo a que trabajéis los idiomas todo lo que podáis. Además, que sois una generación que lo tiene muy fácil. Nosotros cuando estudiábamos idiomas era o en clase o te apuntabas a alguna academia o escuela oficial de idiomas, que entonces era complicadísimo entrar. Había un sorteo que a mí siempre me dejaban fuera. No sé qué pasaba entonces, Ángel. Pero lo tenéis muy fácil. ¿A qué me refiero? Como estuve en Italia y dije, joder, estoy en italiano, me gustaría. Pues existen aplicaciones, por ejemplo, una es, y sé que manejáis el móvil porque mi niño de tercero de primaria también lo hace, más allá de Roblox y esas cosas, existe una aplicación que se llama Duolingo, que tiene muchos años ya, y, por ejemplo, pues voy yo ahí, italiano, voy ya aprendiendo cositas, y estoy estudiando italiano porque mi vida no me permite... Bueno, me lo permitiría, pero entonces mi mujer se enfada conmigo por no estar con ella y con los niños. Y como no quiero problemas, utilizo la aplicación casi a escondidas y voy aprendiendo italiano poco a poco. Y claro, quiero decir que tenéis muchísimos recursos.
Y con las canciones también.
Y explorarlos.
Si te gusta Calamaro, pues mal.
Claro.
Que es español.
Bueno, pero voy aprendiendo algunas palabras.
También.
En argentino, ¿no? Y muy interesante. Creo que es algo que tenéis que trabajar porque fuera de España, en cuanto estás en otro país, jobar, te sientes como tonto. Realmente. Entonces, por eso yo voy con Duolingo por si vuelvo a Italia trabajando el italiano.
Yo por mi parte, ¿sabes? Soy un poco mayor que Carlos, poco.
Tres, cuatro años, ¿no?
Algo más. Y empezábamos a aprender inglés a los 12 años. Además, la metodología que utilizaban con nosotros, muy, muy gramaticalista.
Sí. ¿No?
Lo que decía, ¿se acuerdan lo que decía Gila? ¿No? The cat is on the table. Y luego en Londres no vi ningún gato encima de la mesa, con lo cual no pude decir que estaba el gato sobre la mesa, ¿no? A ver, muy gramaticalista. Entonces, adquirí un nivel, pero más viajando que estudiando, ¿vale? Muchos años de inglés, pero yo subí al nivel cuando viajaba. Y es lo que me ha permitido pues desenvolverte pues por muchos rincones del planeta, de todos los continentes. Pues bueno, nos gusta viajar mucho y el inglés, idioma fundamental. Pero yo hay veces que a lo mejor cuando viene alguien contigo que habla el inglés pues muy, muy purista, te dicen, bueno, Ángel, sí, lo has dicho, pero la expresión más correcta, más ortodoxa es shall I open? No, yo digo, pero me han entendido. Sí, pues si me han entendido, idioma es fundamental. Tenemos un déficit con respecto al resto de países europeos ahora en el contexto en el que nos movemos, porque las oportunidades que tiene España están al alcance de cualquier ciudadano europeo y las oportunidades que tenemos en el resto de Europa no están al alcance de todos los españoles, porque no tenemos un nivel de inglés aceptable como país. Portugal lo tiene mejor que nosotros, ¿eh? Vas por ahí, por Atenas, por Hungría, por Checoslovaquia, coges un taxi en inglés, va, y te llevan. Tú vas a Barajas, te bajas, coges un taxi y le dices en inglés al taxista, ¿me entendéis?
Sí, sí.
Lo digo crítico, positivo, creativo, decir, oye, no es una crítica destructiva, somos un desastre, no, es que tenemos que mejorar.
Más interés también, tenemos interés. Pero bueno, aquí lo tenemos porque somos también un colegio con sección bilingüe.
Entonces
tenemos un alumnado políglota total, ¿eh?
Eso es.
La siguiente visita en inglés.
En inglés, sí.
O en italiano, vamos hablándolo.
Bueno, vamos a ir.
Sí. Piano.
Exacto.
De hecho, hablando del inglés, os invitamos a que escuchéis un podcast que tenemos en la web, que nuestros alumnos entrevistan a Abigail, una profesora que viene de intercambio, y lo hacen en inglés. Entonces, muy interesante, sí. por si tenéis un ratito, sí, para escucharlo.
Lo escucharemos.
Sí. Fenomenal. Bueno, creo que con esta última pregunta podemos dar por terminada la entrevista especial y inaugurada Radio Félix. Muchas gracias a Sofía Soto, a Bruno, a Sofía Valentina y a Sandra por vuestra implicación. Gracias al público asistente por el maravilloso respeto mostrado durante toda la entrevista. Y gracias a todo el equipo de profesores encabezado por Encarna y Esperanza, por el esfuerzo para que este proyecto saliera adelante. Y, por supuesto, muchas gracias a Ángel y a Carlos por aceptar ser entrevistados y contestar a todas las inquietudes que tenían nuestros chavales. Encarna, Esperanza, ¿alguna última frase para concluir?
Yo sí reitero lo que has dicho, Óscar, porque personalmente agradezco a nuestros dos invitados la cercanía con la que nos habéis contestado y alabo la sinceridad que nos habéis mostrado. También agradezco el trabajo a todos los implicados en este proyecto, principalmente al profesorado y al alumnado. Daros las gracias al director provincial Ángel y al inspector Carlos por todo el apoyo recibido y por prestaros a inaugurar Radio Félix durante la Semana Cultural del Colegio. Muchas gracias de verdad. Ha sido un placer compartir este tiempo de radio con vosotros y ya sois oficialmente nuestros padrinos de Radio Félix.
Bien.
Pues no tenemos tiempo para nada más. Nos despedimos hasta el próximo episodio. Antes de finalizar, recordaros que podéis escucharnos en nuestra web ceipfelixrodriguezdelafuente.centroseducacil.es, en iVoox y en nuestra red social X, ceipfelixro. Gracias por permanecer hasta el final. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias a todos.